Radio Nacional presenta Mario Giorgi, llega el día.
¿Qué tal amigos? Buen día para todos. 5:03 en la República Argentina. Aquí arrancamos en este martes 17 de noviembre, contando cómo llega este día, por supuesto, hasta las 7:00 a.m. en esta ventana que nos permite abrir la radio pública para todo el país y para el mundo. Así que gracias por estar, como siempre. Vamos a arrancar con alguna que otra reflexión sobre esta jornada del 17 de noviembre, con esta idea de la militancia eterna y el odio sin fin. Los miles de intentos para borrar de la faz de la tierra al peronismo a partir de la fusiladora sumaron una colección de fracasos. La saga del odio que recrudeció a partir de 1955 con la persecución de dirigentes, el fusilamiento de militantes y patriotas y la prohibición de todo lo que tuviera que ver con símbolos, imágenes y denominaciones que remitieran al justicialismo o al peronismo en todas sus formas, fracasaron. Todo tipo de violencia, incluyendo la morbosa obsesión por el cuerpo de Eva Perón, la destrucción de obras y de políticas destinadas a recuperar derechos, también fallaron. Vale como ejemplo el plan de vacunación negado por los fusiladores al no reconocer la epidemia para controlar el brote de poliomielitis que tuvo el país en 1956, con un saldo de 700 niños muertos y 7.000 víctimas de parálisis parcial o total. También fueron víctimas del odio, pero no pudieron extirpar al peronismo. La historia de las democracias débiles y amenazadas que incluyen a Arturo Frondizi y a su proceso de confluencia fallida tras llegar al poder con buena parte de los votos peronistas, y más adelante Arturo Illia, que aceptó ser candidato del radicalismo mientras el peronismo seguía proscripto. Las idas y vueltas de los golpistas y sus gobiernos con inspiración civil, y las acciones de la resistencia destacando las demandas sociales y saboteando los desastres administrativos, determinaron que los dictadores de turno concluyeran, muy a su pesar, que sin el peronismo no se podía alcanzar una mínima organización política estable, al tiempo que se observaba el nacimiento sobre fines de la década del 60 de organizaciones populares dispuestas a pelear por el fin del exilio de Perón mediante el uso de las armas. La serie de golpes de Estado y acomodamientos de los dictadores ratificó en 1966 el proceso de proscripción y fue el tramo del dictador Lanusse en la parte final de la autodenominada Revolución Argentina, cuando mediante el engendro conocido como el GAN, Gran Acuerdo Nacional, se diseñará el modo de incluir al peronismo pero sin la figura de Perón, para gobernar imponiendo extrañas reglas de juego, pero sin ofender a las Fuerzas Armadas y a los socios civiles golpistas, que desde luego incluían, obviamente, los medios de comunicación. Buscaban otra vez condicionar la democracia, evitando el acceso de Perón a la presidencia. Querían un peronismo con presencia limitada. Era el comienzo del fin. Tras muchos años de lealtades y lucha frente a gobiernos militares y cívico-militares que arrodillaron a la Argentina, poniéndola cerca de la bancarrota, con luchas clandestinas por las libertades cercenadas, los militantes lograrían su resultado. Aquel 17 de noviembre a las 11:20, el DC-8 de Italia aterrizó en suelo argentino y el principal pasajero fue retenido en el hotel de Ezeiza hasta la madrugada del día siguiente, para que no lo vieran los militantes. Fue tal vez el último fracaso tras los años de exilio. El 17 de noviembre de 1972, Perón no solo regresó al país, sino que se hizo cargo de la centralidad política en su casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, y terminó instalando para las elecciones del 73 al peor candidato para la mirada de las Fuerzas Armadas, Héctor Cámpora, quien asumió bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. Pero esa es otra historia. La foto icónica, bajo la copiosa lluvia del veterano expresidente pisando suelo argentino, acompañado por José Ignacio Rucci, el secretario de la CGT, es una imagen ya inmortalizada. Para las generaciones nacidas y criadas en democracia, es muy difícil, resulta muy difícil explicar y que comprendan que hubo un partido político prohibido y que además te castigaban si tenías una foto de Perón o de Evita, y los militantes o simpatizantes no podían reunirse, cantar la marcha, elegir, agremiarse, organizarse o peticionar. Tampoco podían ejercer elementales derechos constitucionales. Exilio, resistencia, persecución, muertes y hasta la peor noche oscura de los genocidas del 76 no hicieron más que multiplicar el sentimiento militante resignificado por Néstor Kirchner al comenzar este siglo, cuando miles de jóvenes se encontraron con la militancia y vieron que política no era una mala palabra. Hoy, esa molestia de casi 80 años memora otra fecha clave. La historia inoxidable del peronismo llevará a las calles nuevas caravanas como las del 17 y el 27 de octubre para honrar el Día del Militante y sostener el proyecto iniciado hace casi un año, cuando la pandemia era una información lejana y el desastre del macrismo ameritaba acciones que, de no mediar la peste, podrían haber acelerado los tiempos de recuperación. También hoy, resabios del odio resisten sin comprender esa parte de la historia y sobre todo el último fracaso, cuando quisieron jugar a la democracia de la mano de Mauricio Macri, un instrumento precario que no les alcanzó para seguir esquilmando al pueblo. Son los que hoy vuelven a defender privilegios para aplastar derechos. Tienen sus voceros y empleados en la política, los medios, la educación, la justicia y resabios en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Son racistas, clasistas y rehuyen de los pobres cuando no los pueden usar. En el fondo saben y tienen evidencia de que los pueblos siempre vuelven y suelen hacerlo con alegría militante por sus necesidades y sobre todo por sus derechos. Las calles volverán a hablar. Las 5:10 de la mañana, en este día, martes 17, aquí en la República Argentina, ya con todo gusto saludamos a Sonia Ferrari, que está allí en nuestra casa, en Radio Nacional, en Maipú 555. ¿Todo bien, Sonia? Buen día.
Todo muy bien, Mario. Buen día y feliz día. ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos, instalados ya, tempranito, trabajando y, por supuesto, disfrutando esa melodía dulce de Claudio Orellano. Porque si le digo que es la fanfarria de Topelú se me ofende. Pero me despierta el compañero y con esto estamos arrancando en esta jornada del martes 17, que tiene mucha actividad, mucha información y muchas noticias para dar. Por ejemplo, el estado del tiempo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora.
Mira, arrancamos el martes con cielo despejado, con 18 grados 4 décimas de temperatura, 58% de humedad y el pronóstico indicando una jornada con 27 grados de máxima y cielo algo nublado.
Bueno, fenómeno. Vamos ahí, más por ahí, no hay lluvia, así que por ahí tenemos un día de mucha actividad callejera en la jornada de hoy sin problemas. Hay que recordar, sobre todo yo que tengo una memoria endeble, ¿cómo hacen los amigos para conectarse con la radio pública?
Claro, le tiramos el dato también a los que se suman, a los que nos escuchan por primera vez. Estamos conectados a través del 0810-222-0870. Allí recibiendo mensajes grabados, 30 segundos disponibles para escucharte desde todos los rincones.